Buenos días, soy la profesora Fe Bajo de Historia Antigua y el tema que vamos a tratar hoy es el ocaso del Imperio Romano. Este término evidentemente se refiere al Imperio Romano Occidental, puesto que sabemos que en Oriente Bizancio continúa hasta finales del siglo VII. Entonces, al hablar del Imperio Romano Occidental, de alguna manera hay que partir de el siglo finales del III. En el momento en que los problemas, en que hay una transformación, un cambio, un resurgir y al mismo tiempo una pérdida de muchas de las instituciones antiguas, como supone la época de las reformas de Diocleciano. En las reformas de Diocleciano dan al traste, terminan muchas de las antiguas instituciones, pero al mismo tiempo crean un nuevo marco mucho más adecuado para los tiempos y para el momento en que se encuentra Roma, cuando ya evidentemente el Imperio Romano no aumenta sus fronteras, han terminado las guerras de conquista. Un bloque de reformas que va a perdurar durante al menos otros 2 siglos y que, como digo, es mucho más acorde con los problemas que en ese momento tiene el Imperio Romano Occidental. Estas reformas contemplan un marco administrativo diferente, un marco fiscal, una serie de medidas fiscales y militares. Todas ellas, de alguna manera, se entrecruzan entre sí. Este marco de reformas continúa, decimos, hasta el siglo, por lo menos durante 2 siglos, pero hay una serie de cambios, de transformaciones, sobre todo ideológicas, que van a ir modificando y haciendo que muchas de estas medidas de Diocleciano pierdan sentido. Por ejemplo, el problema del ejército. El problema del ejército durante al menos un siglo se logra mantener hasta Teodosio el Grande. Se logra mantener inscribiendo captando a pequeños grupos de soldados bárbaros como mercenarios, como tropas auxiliares. A partir de Teodosio, el problema ya no es que sean pequeños grupos de tropas mercenarias, es que prácticamente es un ejército de bárbaros, lo cual evidentemente no se puede entender que los bárbaros, primero enfrentados entre sí, pero luego con alianzas entre ellos, mantuvieran ni tuvieran ningún interés en mantener el Imperio Romano. De hecho, pues a partir de Arcadio, los visigodos, después de saquear toda Italia, invaden Hispania, los francos Francia, los ostrogodos entran en Italia, porque realmente ya casi no se puede hablar de ejército romano. En segundo lugar, las reformas de tipo administrativo pues también dejan de tener sentido. Inicialmente, a partir de Diocleciano, lo que se crea son provincias con una capital en cada provincia, que de alguna manera es donde están las autoridades, el senado municipal, los preceptores de impuestos y demás. Pero a partir del siglo IV, estas ciudades, la mayoría de ellas, no solo en Hispania, sino en prácticamente todo el Imperio Romano, son de alguna manera o diezmadas, casi abandonadas y muchas sencillamente condenadas a la desaparición a no muy largo plazo. ¿Por qué? Pues porque la fiscalidad es un problema que fundamentalmente afecta a los grandes latifundistas. Estos señores se retiran a sus villas, que están evidentemente en el campo, gobiernan sus propios latifundios en un régimen de autonomía total, crean en realidad casi cada una de estas villas bajo imperiales es como una unidad económica independiente, y no solo económica, sino que también crean sus propios ejércitos de bucelarios que repelen o rechazan cuando vienen los perceptores de impuestos a cobrar los impuestos. O sea que de alguna manera las ciudades se desmembran en beneficio de estos precedentes o señores feudales, digamos así entre comillas, ¿no? Estos grandes latifundistas que viven en el campo, que tienen sus ejércitos, tienen sus su autonomía económica y que además, por otra parte, sus riquezas son cada vez mayor porque los pequeños campesinos que no pueden evitar pagar los impuestos, se ven condenados pues a colocarse en manos de los grandes señores y convertirse en colonos o siervos. La tercera medida, la fiscal, pues evidentemente es otra de las medidas que a partir del siglo IV va desapareciendo. Hubo un intento a comienzos del siglo IV de Valentiniano III que creó los defensor plebis. Este personaje, este defensor, de alguna manera era el que no solo percibía impuestos como jefe de ellos, sino que si un campesino no podía pagar, pues entonces se le hacían prestaciones o ofertas de otro tipo, que es decir, en definitiva, era una manera de obligar a que los grandes latifundistas, que eran quienes realmente tendrían que pagar impuestos, pues no pudieran escaparse. Pero el personaje en cuestión aparece con Valentiniano y después de Valentiniano ya no se vuelve a hablar del defensor plebis, con lo cual, evidentemente, pues debió de desaparecer. A partir de Teodosio crea una situación política absolutamente traumática, que es la división del Imperio de Oriente y de Occidente, pero ya no como dos emperadores colegiados, sino realmente se habla de la Partitio Imperis, o sea, Arcadio y Honorio. Honorio se queda en Oriente, Arcadio en Occidente, empiezan a funcionar como dos imperios separados. Incluso en muchos de los ataques contra Larico, por ejemplo, y otros invasores bárbaros en Occidente, las tropas de Oriente permanecen inactivas, o sea, no hay ninguna sensación de cooperación entre las dos partes del imperio. Pues visto así el panorama, cómo fracasan las instituciones políticas, la fiscalidad, las administrativas y demás, daría la impresión de que evidentemente así, en el siglo IV, el imperio se desmorona. Y esto es verdad en parte, porque realmente lo que podemos tener en cuenta es que por una parte la religión que hoy en Occidente sigue prevaleciendo surge precisamente en el Bajo Imperio, que es el cristianismo. El latín durante mucho tiempo se siguió hablando entre los pueblos bárbaros, el latín y el griego en la parte oriental y el latín. Los pueblos bárbaros siguieron hablando latín. El derecho romano pues prevaleció durante toda la época visigoda e incluso en la Edad Media, durante toda la Edad Media y parte del Renacimiento. Y muchas de las cuestiones ideológicas, culturales y demás, pues todavía siguen prevaleciendo, pero bueno, de una manera mucho más diferente. Pero durante la época medieval, pues de alguna manera siguen vivas. O sea, que como dice Brown, en una frase que es muy ilustrativa, dice un señor a otro, dice, pues en Roma sigue habiendo un Senado, más o menos es así, que son señores que tienen mucho poder y que además todos ellos tienen y alcanzan grandes, grandes dignidades. Sin embargo, yo no sé qué es lo que legislan, dice un señor de las Galias, porque realmente en un momento determinado lo que sucede es que el romano provincial, lo que le preocupa realmente y donde vive es en su comarca, en su ciudad. En su ciudad y más allá, digamos que esa unidad del Imperio Romano, esa especie como decían, de charca de ranas en torno al Mediterráneo, donde todo estaba conectado y todo era homogéneo, pues se ha perdido. Al final, al romano le preocupa la pervivencia de su ciudad, de su comarca, de sus tierras, y se va perdiendo de alguna manera el sentimiento de formar parte de una entidad superior que es el Imperio Romano Occidental. para estudiar esta época. De todas formas, hay unas fuentes que yo quiero aprovechar para decírselo, porque al fin de cuentas es un tema del programa y es importante que, además del manual o de las unidades didácticas, tengan en cuenta que en el siglo IV escribe uno de los mejores historiadores latinos y que da más información sobre ese cambio, esa caída del Imperio Romano, que es Amiano Marcelino. No se trata de que se lean todas las obras, pero puesto que hay comentarios de texto y si es del Bajo Imperio siempre se recurre a Amiano Marcelino, pues es importante que al menos lean en parte o, en fin, más o menos. Siguiendo con el hilo de la continuidad, sin embargo, como en todas las épocas de grandes convulsiones, como es el siglo IV, es curioso que, por ejemplo, bueno, aparezcan el monaquismo, todo tipo de tendencias religiosas cristianas, a veces completamente dislocadas, como son, si pensamos en los estilitas, y este tipo de una religiosidad extrema y a veces un poco totalmente distorsionada. Y al mismo tiempo, también, como sucede en muchas épocas de crisis política y demás, aparece un nacionalismo exacerbado por parte del imperio, y de los intelectuales. Un nacionalismo tan exacerbado que se puede ver en Agustín, en muchos otros escritores, Jerónimo, etcétera, y es en el siglo IV cuando se forja el mito de la Roma eterna, O sea, de la Roma eterna, que es ese mito que no es anterior, que es de esta época, justamente cuando la Roma, por lo menos en Occidente, no iba a ser eterna. Entonces, más o menos, al estudiar el tema, tienen que atender un poco a que a partir de las reformas de Diocleciano hay una evolución con una serie de hitos importantes, como es las reformas no solo religiosas, sino también económicas de Constantino y los constantinidas. Teodosio es el hito siguiente que se contempla de alguna manera muy detallada, y a partir de ahí, quiero decir, de la Partitio Imperis, lo fundamental para el alumno que tiene que preparar la asignatura es ver, sobre todo, la evolución del ejército, la desaparición del ejército, podríamos decir, entre comillas, y la concentración económica, la desaparición de los pequeños agricultores y la concentración económica en los grandes latifundios y en las villas bajo imperiales, que son el hecho, digamos, político, social, cultural y económico más importante. Y a partir de las villas, tener también un poco en cuenta la historia religiosa que se contempla en estos momentos, porque ya pasa a ser no solamente la religión oficial del ejército, sino a tener el monopolio religioso de todo el Imperio Occidental. Y muchas gracias, nada más.